No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol.
Bueno, allí está Falú, tonada
del viejo amor.
Aquí ya ha entrado Mónica Villa.
Bienvenida.
Bienvenida, Mónica.
Bienvenida.
Muchas gracias.
¿Por qué elegiste a Falú?
Bueno, porque me hace acordar a mi adolescencia, a mi infancia y a todo un mundo que conocí y que ya no existe más en Buenos Aires, como decís. Toda una memoria que se perdió y me duele muchísimo, me duele mucho.
O sea que el otro día vino Beto Brandoni y dice, un poco cargando las tintas, pero para que quede claro, dice, vienen dos jubilados de Europa, qué sé yo, vamos a ir al país del tango, dice, se bajan en Buenos Aires y dicen, no escucha ningún tango.
Es verdad. Sí, no se escucha ningún tango. Bueno, recién justo hablábamos del Centro Cultural 25 de Mayo, donde los domingos hay milonga y va toda la gente del barrio a bailar tango, ¿no? Pero bueno, son excepciones.
Claro, Héctor Larrea está aquí en la radio ahora a las 2 de la tarde, pero ya son excepciones, ya vos pasás por el dial. No es como en el interior que, según la región que estés, el dial tiene la música de la región.
Claro, eso es fantástico. Acá en Buenos Aires tendría que tener música de tango.
Claro, y tenés una radio temática por ahí que solo pasa tango, sí, ¿no? Como la 2x4, pero después en las demás radios son muy comerciales. Claro, sí. Son todas comerciales.
Pasan y no sabés en qué país estás. Decís, sí. ¿Dónde estoy? Porque además hay mucha música disco. Viste que a mí particularmente será por la edad, pero me taladra la cabeza. Pero me la taladra, es horrenda.
¿Cuál fue tu barrio?
Villa Urquiza.
Qué lindo está. Tiene un teatro bárbaro.
Sí, está hermoso Villa Urquiza.
Está lindo ese teatro.
Y el 25 de mayo está hermoso.
Y toda la zona está muy linda.
Muy linda, gracias a Dios. El teatro estuvo cerrado muchos años, fue muy doloroso para todos. Yo, así como me ves, toda mi infancia bailé folclor en el 25 de mayo.
El 25 de mayo.
Porque tenía folclor en la escuela, extracurricular, pero a mí me gustaba, y era parte del grupo de danzas folclóricas. Entonces hacíamos la muestra el 25 de mayo.
¿Sos una estudiosa enamorada de la actuación a tal punto que tenés mucha formación docente al respecto?
Sí.
Contame, estoy loco con preguntarte lo de China. Qué muy raro.
¿Cuántos
habitantes tienen? ¿Mil y pico?
China,
no sé.
Casi 1.400.
Bueno.
Millones de chinos. Y yo tenía 175 alumnos, divididos en 5 cursos.
Pero vos llegás... Y por currículum, ¿cómo hiciste para llegar a trabajar?
Yo busqué trabajo en universidades. Di varias conferencias en mi primer viaje y ahí, bueno, surgió esto de poder ir a la Universidad de Nanjing a dar cultura y cultura iberoamericana y hispanoamericana, perdón, y un taller de actuación para los chicos de la universidad, del departamento de español.
¿Qué sabían de
nada. De Argentina, nada.
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 Tendrías que ir a la provincia de la cual vienen todos los chinos, ¿no? Que dicen que todos vienen del mismo lugar, los que están acá.
Dicen que muchos vienen de Fujian. Yo justo no estuve en Fujian.
Eso.
Es muy lindo Fujian. Es muy lindo, tiene una cultura diferente. Justo no estuve, quería ir, pero quedaba muy lejos. En los dos viajes que hice a China me quedaba lejísimos. Y no.
¿Cuál es la gran diferencia con un alumno tuyo de teatro de aquí?
Bueno, son muy estudiosos. Profundamente estudiosos. Y se lo toman muy a pecho. Entonces vos les decís, tienen que estudiar esto, y lo estudian y de la manera en que le pedís.
Y
esa es la diferencia.
Creo que haber leído que son...
Igual hay un porcentaje mínimo que, bueno, pone Wikipedia y se copia de Wikipedia.
Está bien, pero Mónica, digo, creo haberte leído diciendo que son muy respetuosos de los mayores.
Sí.
De los profesores.
Sí, porque es así la cultura. Entonces, si sos joven y como profesor, porque lo vi, les decís algo, bueno, te respetan porque respetan al que está por encima de ellos. Es así. Es así. Sos maestro y te respetan. A nadie se le ocurre darle un cachetazo a un maestro. O que vaya el padre del chico y le diga, ¿qué le dijiste a mi hijo? A nadie se le cruza por la cabeza, porque sos el maestro. Pero además de eso, si además de ser maestro o profesor, sos adulto mayor, te respetan más. Porque saben que tenés más experiencia, más conocimiento, y respetan eso. Es bárbaro.
Claro, respeto a la sabiduría, ¿no?
Sí.
Que tan ancestral.
Y te escuchan... A mí me escuchaban como a una abuela, ¿viste? Y a veces contaba anécdotas y estaban, en cada curso tenía 35 chicos y estaban como hipnotizados escuchándome. Y me echaba alguna palabra en chino, se reían.
¿Tenías una traductora?
No. Daba las clases en español, pero como sé chino y sigo estudiando chino. De pronto les decía cosas en chino y cuando no me entendían.
Pero ellos no hablan español.
Eran estudiantes de español.
Ah, ahora están.
Y hablan muy bien.
Claro. Y yo, como son de estudiosos, claro.
Sí. Sí.
Y vieron tu obra.
Sí. Cuando llegué ya habían visto la película y la habían traducido al chino para que la vieran otros chicos, así que sabían perfectamente quién era yo y estaban chochos, orgullosos.
Loco, ¿no?
Sí.
¿Cómo llegaste acá a estudiar chino?
Cuando yo tenía 21 años, el gobierno chino me dio una beca para ir a estudiar a la Ópera de Pekín. Yo fui a pedirla a la embajada y me la dieron. Me dieron una beca para ir por 4 años. Y a la vuelta escribir un libro sobre mi experiencia como estudiante latinoamericana.
Esa es la devolución que querían, nada más.
Vino el proceso, justo hubo golpe de Estado y se prohibió todo lo que era comunista.
Claro.
Entonces soné. Después pasaron muchos años y estaba escribiendo mi tesis para la maestría en teatro argentino y veo un cartel, Centro Universitario de Idiomas, estudie chino. Y me dije, me voy a ir a estudiar chino. Y mi marido me dijo, Mónica, escribí tu tesis, por favor, anda. Después yo le dije, no. Porque va a ser como un corte, un descanso. Y de hecho es así. Es como entrar en otro planeta, estudiar chino, ¿viste? Porque es tan diferente. Y me anoté y empecé a estudiar y no paré. No paré hasta hoy. Es maravilloso.
¿Tenés un chino en tu barrio?
Sí, pero ellos hablan dialecto, no
hablan. Te iba a preguntar, porque no es una sola lengua.
No. Cada región y dentro de cada región tienen hay 56 etnias. Cada etnia tiene su dialecto.
¿Algo hay en común que te hace, sabes de qué están hablando o no?
No. Lo que pasa es que Mao, para la revolución, él impuso como lengua obligatoria en todo el país el chino mandarín.
Claro.
Que fue lo que pasó en España con el español.
Claro, claro.
En Italia,
para que
se comunicaran todos los chinos entre
el ser
sí.
Ser nacional.
A nadie le gusta el chino mandarín. Lo estudian por obligación. Entonces, eso te permite comunicarte y entre ellos. Pero siguen hablando su dialecto. Es decir, nadie se los prohíbe ni se los prohibió. Los chicos me decían que en los dormitorios decía, a veces mis compañeros hablan con sus familias y yo no entiendo nada de lo que dicen. Y uno me dijo, hay una ciudad chiquita que se llama Wuxi, cerca de Nanjing, está a 40 kilómetros. Tenía un alumno de ahí y me dijo, profesora, en Wuxi, que es una ciudad muy chiquita, se hablan 5 dialectos y no nos entendemos entre nosotros. Tenemos que hablar chino mandarín para entendernos. Me dijo, yo escucho a los del otro barrio hablar en su dialecto, que son como subdialectos, y no los entiendo. Viste, es
otro mundo, es realmente.
Es otra manera de pensar también, ¿no es cierto? Cuando vos decís ingreso a otro mundo, deben pensar.
Es otra manera de pensar. Yo fui el último día, como cobré, porque no tenía. Quería comprar unos regalitos que eran caros. Bueno, compré unas piedras de coral ya pulidas, un coral que hay no en el del mar de la China, porque se te puede costar una piedrita $15,000, porque ya casi no hay más. Hay una piedra coral de lagos y ríos chinos, de un coral, coral.
Sí, sí, sí.
Lo secan y pulen la piedra, bueno, que bueno, igual cuesta sus pesos, ¿no? Bueno, fui a comprarlo y el tipo me decía, Sansi, Sansi. Y yo le dije, Sansi. Me dijo, sí, Sansi. Se llama, en chino, todo en chino, esta piedra se llama Sansi. Me dijo, sí, Sansi. Y yo lo busqué después, viste, me anoté. Lo anoté en pinyin, que es fonética. Y el tipo me dijo, sí, sí. Yo anoté, Sansi. Sansi buscaba. Y no, ¿sabes cómo se dice? Shangshi. Y él me hablaba en dialecto, Sansi. Shangshi. Después lo encontré y encontré y encontré la piedra que yo había, viste todo, lo googleé en 10,000,000,000 de páginas en chino, que me volvía loca, y lo encontré y me dije, ay, claro, él me hablaba en dialecto, por eso no lo encontraba al principio, viste, en el celular que buscaba San Si.
Qué locura.
Y no existía, me daba cualquier cosa.
Qué locura organizar un país como potencia, con todo ese mosaico.
Absolutamente, absolutamente. Y lo hicieron, y lo lograron. Eso es lo que me produce tanta admiración, con, bueno, sus problemas, sus defectos, cosas que no funcionan, pero muchas cosas que sí funcionan. ¿Viste? En un país con tantas etnias, con tantas diferencias culturales, no a 1,000 kilómetros, a 20 kilómetros.
En la misma ciudad, me decías.
En la misma ciudad.
Mónica, ¿por qué vamos a escuchar lo que vos me vas a decir ahora?
¿Por qué vamos
elegí
a escuchar?
Elegí uno y decime por qué.
¿A los temas?
Sí, ahí
que
está.
Elegí a... porque todos significan algo.
Uno. A ver.
Ahí le alcanza la lista.
Uno, claro, la lista está un poco lejana y
clarita.
Ah,
bueno. Valderrama, por Mercedes Sosa.
¿Por qué?
Ay, porque es un clásico.
¿Eh? Ese no viene con recuerdo de infancia.
Sí, claro que sí.
También.
Y en mi casa se cantaba Valderrama. Yo era chiquita y mis primas iban a la radio a escuchar la Mercedes Sosa, cuando a Mercedes Sosa no la conocía nadie. Yo creo que las primeras en comprar discos de Mercedes Sosa fueron mis primas, fue mi familia.
Thank you. llega la mañana, sale cantando la noche desde lo de Valderrama. Sale cantando la noche desde lo de Valderrama. Adentro puro temblor, el bombo con la baguala, y se alborota quemando del chispear la guitarra. Y se alborota quemando del chispear la guitarra. Lucero solito, brote del alba, ¿dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama?
Bueno, estamos hablando del barrio de Mónica, de los carnavales antiguos, del papá que tuvo un encuentro de niño con Gardel por la calle, y Gardel lo saludó, le tocó la cabeza y dice que el papá obviamente después no se quería
ni lavar
el pelo. Bueno, otro Buenos Aires, más amigable.
Sí, sí, vos fíjate que nuestras navidades ahí en Villurquiza, en la calle que ahora se llama Barzana, y antes se llamaba Bárcena, salíamos a buscar a otros primos que vivían en la parte de Urquiza Vieja, del otro lado de la vía, y nos íbamos caminando y cantando. Y salía la gente, porque nos conocía todo el barrio, claro. Y salían a cantar con nosotros. Y nos decían, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Y nos abrazábamos, nos besábamos, nos convidaban con sidra. Viste, y todo así era el camino hasta la otra parte de Urquiza. Y si no, venían nuestros primos de detrás de la estación, porque después de las 12 primero se bailaba folclore en mi casa.
Muy ¿sí? bueno.
Tal vez porque era toda una familia de docentes y todos estudiaban folclore, yo de chica bailaba folclore. Bailábamos todo folclore. Y después se bailaba los jovencitos poníamos música de los Beatles. Mirá. Y rock. Pero primero folclore, antes que el rock.
Qué bueno.
Sí.
¿Cómo te quedó? ¿Cuánto te marcó el trabajo de tu papá?
Y mucho.
Marino.
Sí.
El marino, sí. Uno imagina que el chico lo imagina siempre contando los días o esperando que aparezca, sí, el papá. Porque,
sí,
bueno.
Sí, era así en mi casa. Era así. Me marcó mucho. Por un lado era muy doloroso, porque era otra época, no había los medios que hay ahora, nos comunicábamos por carta, había veces en que las cartas no llegaban, entonces no recibías carta y no sabías qué le había pasado al barco.
¿Cuánto tiempo podía faltar?
Un mes y medio. Claro. Y si pasaba algo con esa carta, el miedo a que le hubiera pasado algo al barco, a que se hubiera hundido, era algo terrible.
Terrible.
Era terrible. Te digo que cuando pasó lo del submarino, yo lloraba como cuando iba a la escuela primaria, ¿viste? Porque es espantoso.
Y
tener
llegó,
a alguien en el mar y no tener noticias.
¿Y
es
tu
lo
papá
peor que te puede pasar.
¿Estaba un mes o una semana? ¿Cuánto estaba después?
Él estaba un viaje de un mes y medio, una semana en tierra. Volvía a irse un mes y medio y se quedaba un mes en tierra.
Ese mes
era una fiesta.
Era una fiesta.
Era una fiesta. Pero festejábamos todos juntos porque casi nunca estuvo para el Día del Padre. Entonces, viste, en la escuela se hacen todos los actos del Día del Padre, mi papá no estaba. Casi nunca estuvo para su cumpleaños, para Navidad, Año Nuevo. Era muy duro. Era muy duro.
11-3109-5896, 4999-0987.
Y estamos con Mónica Villa, recordemos. Hay un mensaje que dice: buen día, equipo. Si es posible que la profesora me pase la dirección donde dicta clases de chino. Es para mi hija que está estudiando. Bueno, yo no sé si estás acá dando clases en Buenos Aires. Hablábamos de las clases de chino que vos tomabas,
sí,
y a su vez las clases que diste en China, pero de,
sí,
teatro.
De teatro. Entiendo. Clases de chino no doy.
Qué pena. ¿Sabés qué bueno ir a estudiar con Mónica Villa, una actriz
¿y de teatro?
Como vos? Sería fantástico.
De teatro, sí. De teatro estoy dando en SAGAI, la Sociedad de Intérpretes para Actores, clases de teatro argentino. Que me encanta. Y doy clases particulares de teatro, tengo dos talleres de teatro en Florida, Vicente López, en el Instituto Lima, Chacabuco, entre Santa Rosa y Roca, Florida.
¿Por qué decís teatro argentino para actores? ¿Por qué decís teatro? Hasta ahora yo siempre escuchaba clases de teatro.
Porque teatro argentino es algo que no se dan en las escuelas de teatro. En este momento hay una destrucción de las escuelas oficiales, no en este momento, hace ya muchos años, más de 30 años, que hay un deterioro de la formación actoral oficial, digamos. Es decir, el ex conservatorio, hoy una, o la Escuela Municipal de Arte Dramático. Y se tira a matar al teatro argentino. Se da mucha formación de autores europeos en las escuelas privadas, porque hay mucha gente que está dictando clases de teatro porque no tenemos trabajo los actores, eso es verdad. Y el actor, para sobrevivir, dicta clases de teatro. Es válido. Bueno, no quiero hacer una crítica porque no.
Bueno.
Pero hay una carencia en la formación de esos docentes. No se da teatro argentino, no se da bien teatro argentino. Entonces, bueno, lo estoy dando en SAGAI. Me formé para eso en la Universidad de Buenos Aires. Tengo un trabajo de investigación sobre teatro argentino, editado por Editorial Corregidor. Entonces, tengo créditos para hacerlo. Tengo créditos. Y me encanta.
¿Y te gusta eso? Te iba a decir.
Me gusta de alma.
Más allá del conservatorio, yo tengo la idea de que hace, no sé, 30 o 40, también se formaban mucho con grandes directores que estaban en teatros con mucha fama, no sé, el Teatro del Pueblo, por decirte cualquier teatro, así que tenían como toda una movida propia de ese lugar, ¿no? Que tenía un repertorio especial.
Es lo que le digo a los chicos en Sagay. En la época de Sandrini, por ejemplo, cuando entré acá me dijeron, Sandrini actuó en esta radio.
En este espacio
donde estás vos estudio. Hoy. Sí. Me emocionó, porque Sandrini se formó en la compañía de Muiño, ¿viste?
Claro.
Entró como galancito joven. Y eso era escuela de teatro. Claro. Así se formaban los actores
las
argentinos en la época de oro del teatro popular argentino.
Claro.
En las grandes compañías de teatro. Y sí, hacían sainete, hacían revista, hacían grotesco. Se formaban haciendo teatro argentino, que era popular. La gente iba al teatro. Después, bueno, fue cambiando nuestra historia, fue cambiando todo. Pero hacia los años 50, cuando ya nacen el conservatorio, la escuela de Cunil Cabanellas en el conservatorio,
claro,
nace la Comedia Nacional, los actores argentinos se seguían formando en el teatro, al lado de grandes actores. Había un convenio del Teatro Nacional Cervantes y de Canal 7, cuando lo dirigía Petrone, cuando Petrone era director artístico, en que los mejores promedios del conservatorio iban directamente a actuar a la Comedia Nacional y o a Canal 7, a programas de teatro argentino, literatura universal, cuentos argentinos. Había toda una cultura.
Sí, televisión, yo me acuerdo de ver televisión y ver la caja del teatro en televisión y ver las obras.
Claro. Y ahí debutaban, pregúntale a Brandoni la próxima vez que venga, porque todos ellos y las generaciones anteriores debutaron así, y debutaron al lado de los actores viejos de su época, grandes actores argentinos, y se fue haciendo escuela.
También recuerdo una escuela muy importante, debe estar o no en el San Martín. Porque cuando yo vine del sur a ver el San Martín, ibas a ver unas maravillas con los actores más grandes.
Bueno, ya no es así la organización del San Martín.
Yo lo vi a Portales, pero otro Portales, lo vi a Pepe Soriano, no sé, Alcón, era maravilloso.
Ya no es así en
no,
el San
uno
Martín.
En el Teatro San Martín va a ver obras que se montan, pero se convocan a los actores,
claro.
Digamos, no surge de una compañía del propio teatro.
Pensá vos, yo estoy haciendo... Isabel de Guevara, la obra. Isabel de Guevara, La Carta Silenciada, la obra en el Centro Cultural 25 de Mayo de Villa Urquiza.
Sábados a las 20:30.
Sí, pero Isabel de Guevara vino a Buenos Aires con Pedro de Mendoza. Vinieron mujeres para la primera fundación de Buenos Aires. Vinieron mujeres a América ya en el tercer viaje de Cristóbal Colón. Trajeron mujeres. La corona española mandaba mujeres de buena familia para poblar América con buenas familias españolas.
Mira.
Esto no se sabe, hace 30 años que está saliendo a la luz. Ahora, yo mandé al Teatro San Martín una nota y mandé fotos para hacer Isabel de Guevara en el Teatro San Martín, porque me parece que el gobierno de la ciudad, Isabel de Guevara es fundadora de la ciudad de Buenos Aires, ¿viste? Vino con los fundadores, de las primeras mujeres que
la quitaron
que tuvo
de la historia.
Acá. Es parte de la historia
pero
de
la
Buenos Aires.
La quitaron de la historia, Mónica.
Bueno, claro. Ni me contestaron. Es decir, ¿viste? Creo que si hubiera habido... no sé, otro interés, en este momento tal vez Isabel de Guevara estaría en el Teatro San Martín. No sé, no lo digo para criticar, lo digo porque, bueno...
Como sugerencia
sí,
muy
es
atendible.
Sí, es criticable, ¿viste? Es criticable, porque, señores, son funcionarios públicos, también tienen una obligación histórica con la ciudad.
Sí, claro, sí, sí, porque es...
No, es cuidar el patrimonio histórico.
Exactamente, a eso iba.
De más está decir que llevé a Isabel de Guevara a China, la hice en el teatro de la universidad y estaban deslumbrados. Y las profesoras chinas estaban emocionadas porque hay una identificación también. Ellos tienen mucha historia de maltrato a la mujer, ¿no?
Te iba a preguntar, bueno, ¿cómo es el rol de la mujer allá?
Cada vez se occidentalizan como a pasos acelerados. Están ocupando lugares destacados en todos lados.
Claro.
Y te digo, las chinas militares son de temer.
Bueno,
viste, son más duras que los hombres, son de temer.
Una cosa, Mónica, todavía están las dos carátulas en esta radio. ¿Cuántos años tiene?
El Teatro de la Humanidad, famoso. No sé, pero muchos ya.
Nora Masi, mi papá dirige. Escuchaba las dos carátulas.
Nora Masi
lo dirige.
Y todavía vienen actores de primera línea, viste, a hacer una obra por semana.
Qué lindo.
Sí, sí.
Qué lindo. Mi marido ama las dos. Toda su infancia.
Bueno, decirle que puede venir, puede venir a ver las grabaciones.
Mi marido conoció todos los clásicos de teatro universal gracias a las dos carátulas.
Hay mucho
y se
teatro argentino.
Haciendo eso, teatro clásico.
Mucha
digamos.
Obra argentina.
Claro.
Bueno, vamos a hacer otra elección de disco por parte de Mónica. Ya eligió a Valderrama y ya eligió. Elegimos nosotros a La Tonada con Falú. ¿Qué querés escuchar y por qué?
Mira, si tenés Samba Azul.
Samba Azul, qué lindo.
Por las
sabe
voces
de folclore, ¿eh? Sabe mucho.
Busca bailar.
Azul en los ojos del rocío.
¿A dónde iría el viento que tu voz quedó conmigo?
Una copla río aroma.
Pase azul de samba.
Dulce región
de
mi
lema. Bueno, aquí estamos con Mónica Villa, último pedacito. ¿Qué, fuimos respetuosos o maleducados al no hablar de Esperando la Carroza? Bueno, una de dos.
No, no, muy respetuosos. No, me encanta hablar de Esperando la Carroza. Lo que pasa es que a veces parece que es lo único que hice.
Mirá todo lo que hablamos de vos, sí. Y no hablamos de Esperando la Carroza.
Sí. Lo bueno es que estás igual, Mónica.
Ah,
estoy igual, sí.
Pasaron más de 30 años, chicos. Pero bueno, aquí
pero
estoy.
Es un orgullo que los actores, yo decía, un orgullo que los actores por algún papel también hayan sí. Para toda la vida, para todas las generaciones.
Mira, yo creo que es una de las cosas más importantes que le pueden pasar a un actor, hacer un trabajo que quede en la memoria colectiva.
Claro.
Y que pasa muy pocas veces, muy pocas veces. Porque de pronto hemos tenido grandes actores y la gente los va olvidando.
Vos hoy hablabas de Sandrini, también que era un personaje, pero el Felipe mató a todos los demás.
Sí. Sí, en el caso de Sandrini,
Y es un orgullo, che.
Sí, y Sandrini trató, no me acuerdo qué obra se compró una vez, una obra muy importante, y no fue nadie. Y perdió todo lo que había apostado a esa obra, y volvió a ser Felipe, y estuvo 2 años a sala llena siendo Felipe otra vez. La gente lo quería ver como Felipe.
Mirá Chaplin, que nunca le fue bien con el sonido, ¿no? Con el cine de sonoro, ¿no? A Chaplin.
Ah, bueno, sí.
Pasa en la música, sí. También, ¿no? Que hay, la gente identifica determinados artistas con algunos clásicos y se los pide aunque hayan grabado 10 discos posteriores.
Bueno, para mi papá, mi papá lo admiraba mucho a Chaplin. Era su ídolo desde la infancia. Fue el ídolo y su modelo. Fue un modelo a seguir. Y yo creo que la figura de Chaplin a mi papá, por la infancia dura que tuvo, le salvó la vida, ¿no?
Claro.
Pero le fascinaba, para él era Carlitos.
Mónica, nos quedan 50 segundos.
Oh.
Isabel de Guevara, La Carta Silenciada, los sábados 20:30, allí en ese lindísimo barrio de Villa Urquiza, en el Centro Cultural.
Hay un mensaje, por lo menos de varios que te escribieron, que dice: para Mónica Villa, ídola total, gracias por defender lo nuestro, por estudiar, por transmitir. ¿Cómo se llama tu libro? Mi hermana estudia actuación en Andamio 90 y le gustaría regalarse.
Ah, gracias. Mira, es un libro de investigación. José González Castillo, militante de lo popular. Está en Editorial Corregidor y es un trabajo de investigación que hice rescatando del olvido la figura de un gran hombre de la cultura popular argentina que fue José González Castillo.
Bueno, Corregidor es muy fácil, tiene página, la encuentras. Mónica Villa es querida y famosa y te agradecemos mucho esto.
Gracias a vos. Gracias.